No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos de las medidas de buena voluntad entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. También les vamos a hablar de un artículo en The Guardian que ha, desde luego, despertado muchísima polémica. Además, nos vamos a acercar a unas declaraciones realizadas a la cadena SER por el líder de una sucursal de Al-Qaeda que hacen esperar amenazas en España, y terminaremos con un cartel publicitario de bastante mal gusto que en Italia ha creado muchísima polémica también. Todo esto será en la primera parte de nuestro informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masa.
Bueno, cuéntame, ¿cuáles son estas medidas de buena voluntad?
Bueno, parece que poco a poco palestinos e israelíes se van acercando, ¿no, Masha? Aurora Digital se hizo eco ayer de una reunión celebrada entre el jefe del Comando Central del Ejército Israelí y funcionarios palestinos, de la que resultó la aplicación de medidas de buena voluntad. Un comunicado oficial del ejército afirma que, además de discutir diversos temas relacionados con la seguridad, se llegó a varios acuerdos respecto a la movilidad de los palestinos. El mismo comunicado aclara también que las fuerzas de defensa israelíes continuarán operando con firmeza contra el terrorismo, al tiempo que sostendrán el enlace y la coordinación con las autoridades palestinas a fin de mantener la rutina diaria y la seguridad de todos los residentes de la región de Judea y Samaria y el Estado de Israel.
Les digo más o menos algunas de las medidas. Por ejemplo, la entrada de turistas a Belén se permitirá a través de todos los cruces. Se van a eliminar los permisos de entrada a Belén para 50 guías turísticos israelíes. Además, se va a abrir también para el acceso libre de los palestinos el cruce Ad-Dariya, al suroeste de Hebrón. Restricciones menos rigurosas para los empresarios palestinos en los cruces de seguridad. También la ruta de Kedar, cerca de Male Adumim, se va a abrir para la circulación de los palestinos. 60 cortes de rutas adicionales van a ser removidos a lo largo de toda la región de Cisjordania, y los ciudadanos árabes israelíes podrán viajar a través de todos los cruces de seguridad situados a lo largo de la cerca de seguridad en toda la región. Decías, Jordi, que parece que se acercan. Bueno, pues da la impresión de que son esas medidas de buena voluntad que se está hablando, desde luego, y que todas esas negociaciones indirectas a las cuales no tenemos teniendo acceso están llegando a algún tipo de lugar. A lo que sí hemos tenido acceso es un artículo de The Guardian que, vaticino, se va a hablar muchísimo, y muchos articulistas anti-israelíes pues van a hacer su verano con este artículo.
Así es, Masa, porque el protagonista no es otro que el presidente israelí, Shimon Peres, quien desmintió categóricamente el lunes haber propuesto a Sudáfrica un intercambio de armas nucleares cuando era ministro de Defensa en 1975. El desmentido responde al diario británico The Guardian, que cita en su edición del lunes los informes de una serie de encuentros secretos durante los cuales Shimon Peres, entonces ministro de Defensa, habría ofrecido a su homólogo sudafricano en tiempos del apartheid intercambiar armas nucleares de tres tallas diferentes. Peres fue tajante al afirmar que no hay ningún fundamento real a las alegaciones publicadas por el rotativo inglés.
Sí, pero The Guardian explica que además esta sería la primera prueba escrita de que Israel cuenta con armas nucleares. Ya saben que Israel no lo afirma ni lo desmiente. Hubo una respuesta de la embajada también, del gobierno, diciendo que no existe ninguna base real para esas declaraciones y que Israel nunca negoció ningún intercambio de armas nucleares con Sudáfrica, y que además lamenta el Estado de Israel la decisión de publicar un artículo de ese estilo sin ninguna investigación real ni haber preguntado a medios oficiales. Todo esto suponemos que va a dar bastante más que hablar. Nosotros, en cualquier caso, seguimos. Por cierto, que estos supuestos documentos habrían sido descubiertos por un historiador norteamericano, Sasha Polakov-Suransky, mientras investigaba un libro que habla precisamente de las relaciones entre Israel y Sudáfrica. Y como les decía al principio, ahora vamos a una noticia que implica a España.
En una entrevista concedida a la cadena SER, el líder del grupo salafista libanés Osbat al-Asnar sucursal de Al-Qaeda en este país, advirtió a España de que Al-Ándalus volverá a ser un califato islámico. En la primera entrevista concedida por este grupo a una mujer, el líder terrorista afirma que Al-Ándalus fue un área islámica y algunos líderes empezaron en Al-Ándalus y muchas ciudades europeas tienen la cultura y el arte de Al-Ándalus. Según él, cuando los musulmanes empezaron a separar esta zona, empezaron a no ser fuertes y los cristianos volvieron, por eso los líderes actuales tienen que aprender.
Bueno, la verdad es que suena a unas preamenazas. Lo cierto es que decía también este portavoz que si una mujer está viva verá que su vida es más confortable, refiriéndose a la entrevistadora, que si ella está viva para entonces notará que su vida es más confortable en un Estado islámico, que si no está viva serán sus hijos quienes vivan bajo la autoridad islámica. La entrevista fue realizada en un campamento situado en el sur del Líbano y por supuesto también se habló de la FINUL, que como saben cuenta con tropas españolas que están ahí desplegadas, y el líder salafista dijo que las tropas internacionales no están ocupando la tierra, que hacen un buen trabajo para la gente civil en el sur del Líbano, que paran los movimientos terrestres de Israel. O sea que, una vez más, el gran enemigo siempre ya saben que es Israel. En cualquier caso, la verdad es que dan miedo esas declaraciones. Y terminaremos ahora mismo hablando de la banalización publicitaria.
Pues sí, Masha, la aparición en las calles de Palermo de un anuncio de ropa utilizando Adolf Hitler como modelo ha generado una polémica en Italia, donde un grupo de ciudadanos y asociaciones ha escrito una carta al presidente de la República, Giorgio Napolitano, para pedirle que ordene su prohibición. En la imagen, el genocida alemán aparece vestido de rosa y en lugar de la esvástica lleva un corazón en el brazo. Debajo se lee «Cambia estilo» y la propuesta en inglés «Don't follow your leader», «No sigas a tu líder».
La carta, bueno, por supuesto, han llovido cartas. Varia gente ha mandado al presidente Napolitano, por ejemplo, la Asociación Nacional de Partisanos, que también ha pedido la retirada inmediata de los carteles porque ofenden a todos aquellos que combatieron para batir al nazifascismo y que además viola los principios democráticos y constitucionales. El creador de la campaña, Daniele Manno, defiende obviamente la iniciativa y asegura que no debe considerarse una apología del nazismo, sino más bien todo lo contrario. Una vez más dicen que han ridiculizado a Hitler, que eso hace que los jóvenes sigan su propio estilo y eviten dejarse condicionar por los líderes. Una vez más decimos, hablamos de ese límite, ¿no?, de la utilización de figuras tan terroríficas, en este caso con unos fines meramente comerciales. Jordi, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos porque vamos ahora a hablar de cultura junto a Ana. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote. Impaciente, cuéntame.
Bueno, empiezo en Lorca. Últimamente en Lorca hay una cantidad impresionante de actividades judías. Desde que descubrieron hay una sinagoga, restos arqueológicos, pues no paran de organizar cosas. Esta semana, bueno, ya les adelanté un poco, hay un seminario sobre arte judío, especialmente medieval. Quien lo va a presentar es justo los próximos tres días, es Vivian Mann de Nueva York. Ella era directora del Museo Judío de Nueva York, ahora es directora de un máster de artes visuales judías. Uh-huh. Y va a presentar un seminario taller que se titula Think Tank, el arte de ser judío, donde se van a plantear así todas estas cuestiones de qué es judío, si lo hace un judío o, bueno,
eternas preguntas.
Sí.
¿Qué más?
Y nos vamos a Kafka, que recuerdan hace unos dos años se descubrieron unos manuscritos ocultos que tienen las hermanas Ofe, que son las herederas de quien era la secretaria de Max Brod, que vamos a recordar que Kafka le encargó que quemara su obra. Él no lo hizo y siguen manuscritos desconocidos, que bueno, hay ahí una lucha muy fuerte entre Israel, el archivo de Israel. Obviamente todo el mundo quiere estos manuscritos.
Yo estoy a punto de entrar en la pugna también.
Y bueno, la cosa es que las hermanas se están poniendo muy firmes, no quieren darlas, ni venderlas, ni nada. Están en juicio. La cosa es que lo tienen ahí simplemente en su casa. a donde, que fue asaltada 3 veces en los últimos meses, porque obviamente hay gente que recurre también a métodos menos legales para conseguir los manuscritos. Entonces,
convendría ponerlos en algún otro sitio, ¿no?
Claro, es lo que digo, por lo menos una caja fuerte, algo, para que no esté simplemente ahí debajo del colchón de las hermanas, o yo qué sé dónde.
¿Cómo
está?
¿Sabes que está justo debajo del colchón, Ana? ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué más?
Bueno, si un día ven que yo de repente publico manuscritos inéditos de Kafka, ya sabrán.
Y si desaparecen las noticias culturales repentinamente, también.
Bien, y terminamos con un ciclo de cine que se puede ver ahora en Berlín. Se acaba de inaugurar, ya lo comentamos aquí, el Centro Alemán Topografía del Terror, que bueno, es dedicado a mostrar la represión de los crímenes nazis. Y esta semana la dedican a las películas de la propaganda nazi, desde películas de Leni Riefenstahl, Alemania Despierta y estos títulos que querían animar a los alemanes y pues justificar la Shoah.
Eso. Muy bien. Ana, gracias. Señoras, señores, hasta mañana, ustedes también. Muchísimas gracias por su atención. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Condena al boicot palestino. Bueno, lo condenan en Israel, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de las relaciones entre Irán y Rusia debido a la venta de armamento, además de acercarnos a Salónica, donde ha habido un acto antisemita. Y les vamos a hablar de unos nuevos descubrimientos o unas nuevas noticias según las cuales Stalin habría evitado que se asesinara a Hitler. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, boicot palestino.
Así es, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el boicot comercial de la autoridad palestina a los asentamientos judíos y dijo que las medidas terminarán siendo perjudiciales para ellos mismos. Netanyahu respondía así a las medidas adoptadas en los últimos meses por la autoridad para castigar cualquier palestino que comercie o traslade producción de algunos de los casi 200 asentamientos en Cisjordania. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas de la autoridad difundió por todos los hogares de ese territorio un catálogo con 500 productos fabricados en las colonias, advirtiendo de las penas de cárcel y multas que se impondrán a los infractores del boicot.
Se han retirado controles militares, se han aliviado sus condiciones de vida, todo el tiempo se trata de alentar la economía palestina. Estas son palabras del primer ministro Netanyahu, y a pesar de todo, la parte palestina se opone a la paz económica y adopta medidas que al final les perjudicarán a ellos mismos. Son las palabras del primer ministro. Según él, Israel se esfuerza por llegar a la paz, explica, bueno, cómo se removieron esos controles, y además ejemplificó su posición con la actividad desplegada, pero finalmente no lograda, por la autoridad palestina para evitar que Israel ingresara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y nosotros seguimos. Les hablamos ahora otra vez de Irán. Ayer era como que se había llegado a muchos acuerdos. En esta ocasión hay uno al que no terminan de llegar, y es con Rusia.
Irán criticó ayer a Rusia por incumplir el contrato de suministro de baterías de defensa antiaérea con misiles S-300, transacción a la que se oponen tanto Estados Unidos como Israel. El embajador iraní mostró su descontento, afirmando que es ilógico que Rusia incumpla sus obligaciones y que la negativa a suministrar sistemas S-300 perjudicará a la imagen de Rusia como exportador fiable de armamento. El diplomático iraní subrayó que los S-300 son un sistema defensivo y no contradicen ningún acuerdo internacional sobre venta o proliferación de armas.
También criticó el hecho de que Moscú se haya mostrado dispuesto a apoyar la imposición de sanciones contra Teherán por sus ambiciones nucleares, y además acusó a Estados Unidos y a Israel de estar presionando a Rusia para impedir que venda a Irán estos 5 S-300 a los que Moscú se había comprometido en el 2007 después de firmar un contrato para la entrega de esos sistemas por valor de $800 millones. De hecho, según la agencia Interfax, esos S-300 están almacenados en las instalaciones del Ministerio ruso esperando a que se cumpla este contrato, pero la operación fue congelada por el Kremlin por motivos políticos, todo en medio de esta nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. aunque al parecer Moscú no ha renunciado del todo a esta venda. Los S-300 son considerados más potentes que otros sistemas antiaéreos que Irán ya compró a Rusia hace tiempo, y por eso están queriendo modernizarlos con estos S-300, que en principio serían simplemente defensivos, pero que podrían tener, suponemos, alguna utilidad diferente. Y seguimos. Vamos a ir a Grecia, a Salónica.
La policía griega detuvo ayer a tres activistas neonazis bajo sospecha de haber rociado graffiti ofensivo sobre los muros del cementerio de Salónica, según informó un portavoz de la policía. Los tres, incluyendo un menor de 17 años de edad, son sospechosos también de haber intentado incendiar sepulturas en el cementerio. El gobierno griego publicó en su momento una declaración de repudio por este ataque.
En la declaración del gobierno decía que el gobierno repudia en forma inequívoca la profanación de las sepulturas en el cementerio judío de Salónica. Casos como este de racismo y xenofobia no tienen lugar en la sociedad griega, la que repudia tales hechos de violencia y de nacionalismo extremo. Las autoridades competentes harán todo lo que sea necesario para que los autores de tan execrables actos sean llevados lo antes posible ante un juez. Y esto eran en palabras del portavoz del gobierno, George Petalotis, pero uno se vuelve a preguntar, y perdón que seamos tan pesados, ¿por qué hablan de xenofobia? Los judíos griegos enterrados en Grecia eran griegos, no es xenofobia, es antisemitismo, no xenofobia. En cualquier caso, las svásticas que se rociaron, también se podían leer mensajes como quemar a los judíos, Judenraus, evidentemente, en fin. Vamos a seguir, les hablamos de quien puso muy de moda ese Judenraus precisamente.
Según la agencia RIA Novosti, los rusos planearon matar a Hitler por lo menos en dos ocasiones, pero el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, prohibió hacerlo, receloso de que Alemania firmara un tratado separado con los aliados. Pocos saben que la cúpula soviética decidió eliminar a Hitler ya en 1941. Primero planeaban hacerlo en Moscú, en el supuesto de que las tropas alemanas ocuparan la capital.
Y al parecer la trama que llegó más lejos fue la de 1943, donde se confeccionó un plan para matar a Hitler junto a su plana mayor, pero Stalin, de forma inesperada, desistió del propósito por eso, porque tenía miedo de que el entorno del caudillo nazi, del genocida, después de que este fuera asesinado, firmara un acuerdo con Inglaterra y Estados Unidos a espaldas de Rusia. La segunda oportunidad de terminar con Hitler se presentó en el 44. Ya existía un plan detallado para hacerlo, pero se volvió a oponer Stalin, y todo ello a pesar de que había un hombre preparado para tal misión que se rindió adrede a los alemanes y les inspiraba muchísima confianza. Así que ya ven, Stalin protegió a Hitler. Bueno, Jordi, no sé por qué no me termina de sorprender esto. Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana con más noticias. Nosotros nos vamos a hablar de cultura con Ana ahora. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. ¿Empiezo?
Por favor, sí, perdóname, dime.
La Feria del Libro de Madrid, que se celebra todos los años en el Parque del Retiro, este año regresa el 28 de mayo, será hasta el 13 de junio. Y bueno, como en los últimos años, tenemos ahí la presencia de libros de temática judía, una caseta patrocinada por Casa Sefarad Israel. Esta vez van a compartir esta caseta cuatro editoriales: Sefarad Editores, El Olivo Azul, Certeza y Hebraica. Y la cosa es que lo van a repartir, o sea, no es que van a estar los cuatro, sino primero unos días Sefarad Editores y...
Uh-huh. Antes así. Eran dos, ahora son cuatro.
Claro, es que eran Sefarad y Hebraica.
Esto va a terminar siendo como el camarote de los hermanos Marx.
Que cada día...
que siempre va entrando más gente.
Uh-huh. Y bueno, habrá presentaciones de libro, que seguramente ya más adelante les daremos más detalle. Uh-huh. Es la caseta 345, que sé que está más cerca de la calle O'Donnell, digamos.
345, perfecto.
Muy fácil.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Les cuento que se acaban de publicar por las fuentes cercanas a la Fundación Príncipe de Asturias. Se presentaron los candidatos para el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2010. Uh-huh. Entre ellos encontramos a Claude Lanzmann.
Bueno.
Sí, que está ahí, bueno, al lado de algunos, bueno, sobre todo periodistas uh-huh. que están ahí, como por ejemplo Bob Woodward, que era del de Watergate, de uh-huh. esta historia. Y, bueno,
de los que descubrieron el Watergate.
Eso.
No estaba implicado él.
Exacto, sí, claro, de uh-huh. los periodistas. Así que, bueno, ya veremos si Claude uh-huh. Lanzmann recibe este premio. Y termino con un nuevo libro. Es la primera novela de Natasha Solomons, que es una joven inglesa que vive en Dorset, en Inglaterra, que escribió el libro Mr. Rosenblum sueña en inglés. Es una historia basada en la historia de su... bueno, la novela se basa en la historia de su abuelo, que era judío alemán, que emigró a Inglaterra en los años 50, y ella lo interpreta como quizá una manera de olvidar y borrar el pasado de Alemania en la guerra. Está intentando convertirse en un auténtico caballero inglés, o sea, uh-huh. quiere tenerlo todo, convertirse en inglés, que para él una de las cosas que simbolizan ser inglés es tener un campo de golf. Y bueno, son todas las trayectorias del señor Rosenblum.
Muy bien, pues tenemos una cita con el señor Rosenblum. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana, señoras, señores, muchas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Van a volver a verse Obama y Netanyahu, veremos en qué condiciones. También se va a saber, se supone, dentro de 6 años, toda la verdad sobre Pío XII. Además, les vamos a hablar del nazis y de terroristas británicos que han sido condenados. Y por fin nos detendremos en la Fundación Violeta Friedman aquí en España. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás, Jordi?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, se van a volver a ver.
Así es, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantendrá el próximo martes una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Barack Obama. La visita a Washington se realiza así al final del viaje que Netanyahu tenía ya programado a Canadá. Según las fuentes israelíes, Obama quiere reunirse pronto con Netanyahu antes de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llegue a Washington para mantener otra reunión en pocas semanas debido a la crisis en las relaciones entre Israel y Estados Unidos.
Bueno, ¿qué ocurre? Que va a venir dentro de poco Mahmoud Abbas a Washington, va a ir a Washington y se van a encontrar. Y entonces va a haber probablemente un agravio comparativo en la manera en que Obama va a recibir a Mahmoud Abbas, si lo comparamos con cómo recibió a Netanyahu, que como recuerdan no hubo ni fotos ni quisieron que se vieran dando la mano, etcétera. Entonces es muy probable, vamos, esto es todo hipótesis, pero es muy probable que este encuentro entre Netanyahu y Obama sea más cálido por parte del presidente norteamericano, de manera a que no quede tan evidente o que parezca muy evidente su preferencia de un bando u otro. Lo cierto es que Netanyahu tiene una agenda apretada, tenía previsto volar hoy a París para participar en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que como saben Israel fue invitada hace poco a unirse a este grupo, a la OCDE, y después tiene que ir a Toronto para celebrar diferentes reuniones con la comunidad judía, después cuando iba a Ottawa y cuando se marche viaja a Estados Unidos. Así que bueno, vamos a hablar seguramente de este encuentro más adelante. Y seguimos, les hablamos ahora del Vaticano.
El cardenal encargado de la unidad cristiana en el Vaticano, Walter Kasper, ha prometido que en 6 años harán públicos todos los archivos vaticanos sobre la Segunda Guerra Mundial para labores de investigación. En unas declaraciones al diario británico The Times, Kasper aseguró que cuando esto suceda, se podrá ver que no existió colaboración entre la Santa Sede y Hitler. El responsable eclesiástico declaró que el judaísmo y el cristianismo se necesitan mutuamente y aún más dependen el uno del otro.
Sí, hizo varias declaraciones respecto a las relaciones judío-cristianas. Dijo que el asesinato organizado de 6 millones de judíos europeos es el punto más bajo en la historia del antisemitismo, pero insistió en que esto tuvo claras características anticristianas. De hecho, dijo literalmente que algunas teologías cristianas antijudías con siglos de antigüedad contribuyeron a expandir una antipatía por los judíos de tal forma que una motivación ideológica y racialmente antisemita pudo imponerse frente a la resistencia contra la brutalidad inhumana que no alcanzó la amplitud y claridad que se debería haber esperado. Estas son las palabras de Kaspers, que dijo que no es justo que a Pío XII lo llamen el Papa de Hitler y que se quedará todo claro dentro de 6 años. Pues si así se hace, quedará todo claro. Seguimos y les hablamos ahora de una sentencia en Gran Bretaña.
Dos individuos británicos, padre e hijo, considerados nazis fanáticos, fueron enviados a prisión por un periodo de 12 años por el Tribunal de Newcastle Crown. Ian Davison, un técnico de sonido de 41 años de edad, se transformó en el primer hombre en Inglaterra y en Gales hallado culpable de delitos relacionados con el terrorismo, incluyendo la preparación del veneno mortal Rising, y fue condenado a 10 años de prisión. Su hijo, Nicky Davison, ex lechero de 19 años de edad, también del condado de Durham, fue encontrado culpable en el tribunal de 3 acusaciones de tenencia de documentos relacionados con el terrorismo y fue condenado a 2 años de prisión.
Fundaron un grupo extrema derecha en internet llamado Aryan Strike Force, Fuerza Aria de Ataque. Durante el juicio, a Nicky Davison se supo que tenían previsto derrocar al gobierno porque, según explicaban, están convencidos de que estaba dominado por los judíos. Es un sitio web que fue montado para formar un grupo que esté dispuesto a luchar contra lo que ellos llaman ZOG, que viene a ser la abreviatura de Gobierno Sionista de Ocupación. Bueno, el fiscal explicó que eran nazis fanáticos, que creen en la superioridad de los blancos, que admiran a Hitler, que odian a los grupos de minorías étnicas, o sea, negros, asiáticos, musulmanes, judíos, a todos. Y lo interesante es que descubrieron este veneno, este tóxico, y que era importante que lo detuvieran antes, los hayan capturado antes de que cometieran alguna tropelía más grave de las que estaban cometiendo, teniendo en cuenta que todavía no se sabía cuáles eran los objetivos y es probable que no tuvieran uno concreto, pero no importa, igual se los puede juzgar. Vamos terminando hablando ahora de una fundación presentada aquí en España.
Así es, el martes se presentó en Madrid la Fundación Violeta Friedman por la delegada de Familia y Servicios Sociales de Madrid, Concepción Dancausa, quien estuvo acompañada por la hija de Friedman, Patricia Weiss, y por algunos de sus conocidos. Esta nueva institución recogerá la memoria de esta superviviente de la Shoah 10 años después de su fallecimiento y trasladará el legado de su vida a la sociedad española. La nueva Fundación Violeta Friedman de Madrid propondrá la creación de un centro de memoria del Holocausto en la capital e impulsará la creación de un programa para estudiantes y jóvenes de visita a los campos de exterminio.
Entre los que estaban ahí se encontraban gente que conozcamos aquí en Radio Sefarad, pues Aurora Mínguez o Esteban Ibarra, que como saben fue amigo, y de hecho Violeta Friedman es la presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia. Violeta Friedman nació en el año 30 y fue deportada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en el 44, contaba 14 años, fue asesinada toda su familia, solo ella y su hermana mayor lograron sobrevivir. Y aquí en España se la recuerda especialmente porque le plantó cara al ex-SS, bueno, que ex-SS, a quien fuera jefe de las Waffen-SS, Léon de Grel, en Bélgica, que fue de hecho sentenciado a muerte en Bélgica, pero se escapó, vino a vivir a España. Aquí se permitió hacer declaraciones negando el Holocausto y Violeta Friedman pues tuvo todo el valor de plantarle cara, como decía, incluso ante los tribunales, y después de un proceso muy largo y muy difícil llegó lo que luego fue la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que consagra el derecho al honor y a la verdad, una sentencia que además sentó doctrina constitucional y ha sido la antesala de la reforma del Código Español Penal en materia de racismo, de la que hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Les recomiendo, si están interesados, que escuchen el programa que realizó la entrevista que le realizó Daniel Querub a Patricia Friedman, o sea, perdón, a Patricia Weiss, la hija de Violeta Friedman. Aquí escriben Patricia Weiss, W-E-I-S-Z, o escriban Violeta Friedman, y ahí precisamente hablan con detenimiento de esto. Jordi, muchísimas gracias, nos encontramos mañana. Nosotros ahora vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Esperando a que empieces y que me cuentes tus noticias culturales.
Bien, empiezo en Calatayud, en Zaragoza. Esta ciudad que tuvo una judería importante inauguró esta semana, con la presencia de Rafael Schutz, el embajador de Israel en España, la replaceta de la judería, un espacio donde se va a aprender sobre la historia judía, sefardí de Calatayud. Parece que además ahí la judería tiene todavía muchos edificios que todavía se pueden visitar. Hay dos sinagogas, o sea, realmente hay cosas que están ahí hasta hoy y se pueden ver y ahora quizá apreciar y comprender más a través de este nuevo espacio.
Uh-huh. En Calatayud. Bien.
Sí. Y ahora seguimos con un ciclo. La próxima semana organizan Casa Sefarad Israel y Casa Asia sobre los judíos en Asia. Es un ciclo de 3 días, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, el 31 de mayo en Barcelona, 1 de junio en Girona y 2 de junio en Madrid. Uh-huh. Bueno, una lista larga de personas que van a participar con unas ponencias realmente sorprendentes, seguramente muchas cosas que no sabíamos sobre los judíos en Filipinas, en la India. Bueno, lo de Shanghái todavía...
Shanghái es conocidillo,
sí,
pero...
ya, aparte bueno, de eso...
Y Harbin, ¿sabes que los padres de Olmert...
¿Sí?
Yo lo cuento yo mucho, a lo mejor por eso se sabe.
A lo mejor lo sé por ti.
Se escaparon.
Pero efectivamente, y bueno, ya seguramente hablaremos más de eso en los programas de Casa Sefarad Israel.
Sin duda alguna, y vamos a intentar capturar algún entrevistable. ¿Qué más?
Y por último, les quiero contar sobre una conferencia en Chile, en el Círculo Israelita de Santiago. Hoy es una ponencia que va a presentar el profesor de la Universidad Andrés Bello, Víctor Farías, que escribió un libro titulado Los nazis en Chile. Él investigó mucho los vínculos entre el Tercer Reich y Chile y va a presentar una ponencia titulada El Holocausto, la tragedia europea y sus implicaciones.
Mm-hmm. ¿Qué más?
Es todo por hoy.
Ah, bueno, es verdad que ya me has dicho 3 cosas, perdón. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Nos encontramos mañana. Señoras, señores, ustedes también no nos falten mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del manual del neonazi aquí en España. También de la preocupación que hay en Rusia por las cuestiones de antisemitismo, de unas detenciones en Roma y de un nuevo cementerio profanado en esta ocasión en Polonia. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y decía que vamos a saber un poquito más del manual neonazi.
Así es, la periodista del diario El País, Mónica Ceverio Velaza, publicaba ayer en el periódico un artículo en el que analiza el manual de campaña del grupo neonazi Blood and Honor, que está siendo juzgado estos días en Madrid. En dicho artículo, la periodista destacaba cómo el grupo internacional neonazi al que pertenecen los 18 acusados de tenencia ilícita de armas y asociación ilícita mira hacia el futuro con optimismo y fija con claridad sus objetivos: atraer y activar a jóvenes blancos a través de la música y a través de actividades culturales con pautas políticas nacionalsocialistas. En la jornada del juicio en Madrid, celebrada este martes, solo uno de los 18 imputados accedió a declarar. Francisco José L.P., fundador, junto con Roberto L., de la sección española del grupo cuando tenían 21 años.
Y según él, todo eran ideas bonitas en la organización, ideas bonitas que, tal y como escribía la periodista, auguran un futuro infausto para la humanidad si su ideología no logra el poder total. Bueno, probablemente lo más alarmante es lo optimistas que son y cómo destacan que desde hace años hay un flujo nuevo de jóvenes combatientes, que para ellos las cosas han mejorado radicalmente. También hablan de la soledad del neonazi ante su entorno en la sociedad, pero que es importante la lucha. La verdad es que es muy preocupante, pero también es interesante ver cómo destacan la importancia de los mensajes en la música para jóvenes, en esos grupos, esos conciertos de rock que organizan, y también, evidentemente, el papel importantísimo que juega Internet para la transmisión de toda esta ideología de violencia y de odio. Y seguimos, porque aunque seguimos hablando de violencia y de odio, me temo que en todo el programa, pero en esta ocasión nos vamos a Rusia.
La Federación de Comunidades Judías de Rusia publicó una declaración en la que expresa su preocupación por una serie de incidentes antisemitas en Ulyanovsk. Según la Federación, el 20 de abril, el día onomástico de Hitler, fue rociado un grafiti antisemita en varias partes de la ciudad. El 1 de mayo fueron desplegadas pancartas antisemitas en la reunión del Partido Comunista. El 9 de mayo, el día de la victoria, un grupo de individuos atacaron el centro de la comunidad judía de la ciudad, pero fueron dispersados por la policía.
Sí, pero no fue solamente eso, Jordi. También estaba al día siguiente un grupo que apedreó el centro comunitario, destrozando algunos cristales de las ventanas. Y bueno, un líder judío de la local expresó que considera que los sucesos son frutos de la labor de un grupo muy bien organizado. La policía está en estos momentos investigando estos hechos, pero todavía no había detenciones al cierre de esta edición, pero desde luego son muchos actos seguidos. Y donde sí ha habido detenciones es en Roma.
Así es, la policía de Roma detuvo durante el último fin de semana a una banda de neofascistas que tenía la intención de atacar al presidente de la comunidad judía, Ricardo Pacifici, y también contra el intendente de Roma, Gianni Alemano. Durante el procedimiento policial sobre el centro de la organización, fueron confiscados cuchillos, cachiporras y otros objetos contundentes y fueron detenidos cuatro de los dirigentes sospechosos de haber dibujado cruces esvásticas sobre los muros de algunas casas de Roma, además de haber enviado amenazas de muerte a los líderes de la comunidad y al intendente de Roma. Según algunos vecinos de la ciudad, se trata solo de la punta del iceberg, ya que miles de neonazis continúan sembrando el odio y profiriendo amenazas contra los judíos sin que nadie los detenga.
La verdad es que es un verdadero problema esta especie de auge del neonazismo en estos momentos. Destacamos, por ejemplo, algunas grabaciones que se pudieron oír, que la policía pudo rescatar de la organización Militia. Por ejemplo, queremos transformar a un cerdo en un ángel, refiriéndose a Pacifici, al presidente de la comunidad judía, y también que quieren enseñarle una lección a los judíos. Queremos que se enteren de que somos maníacos, dicen. Además, a Gianni Alemano lo llamaron amante de los judíos, acusándolo de haberse hecho un derechista demasiado moderado. Y donde también ha habido esta semana actos vandálicos, como les decíamos, ha sido en Polonia.
Y además esta vez en un cementerio. Desconocidos arrasaron con 56 lápidas, en el cementerio judío de Sosnovyj. Parte de las lápidas fueron derribadas, aunque muchas de ellas fueron rotas en pedazos. Tal como surge de los datos obtenidos en las primeras investigaciones de la policía, el incidente tuvo lugar la semana pasada en horas tardes de la noche.
Pero todavía no había detenciones. Una vez más, todas las semanas traemos algún caso de estos. Bueno, saben que elegimos el viernes porque es cuando tenemos nuestro programa desde Israel aparte, así que para la actualidad relacionada con Israel pueden escucharla ahí aparte. Nosotros intentamos hacer un repaso de las noticias que tienen que ver con la actualidad judía, de las comunidades judías a lo largo del mundo, y lamentablemente muchas veces encontramos de estos casos. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Masha.
Y nos vamos nosotros ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote, impaciente. ¿Qué tenemos?
Pues tenemos a los príncipes de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2010, los sociólogos Turén y Bauman. Alain Turén, que es francés, fundador del Centro de Estudios para la Sociología del Trabajo de la Universidad de Chile, y Zygmunt Bauman, que él es judío polaco, nació en Poznan en 1925, logró escapar de los nazis estando en la Unión Soviética y después regresó a Polonia, donde vivió hasta los años 60. Él está recibiendo este premio por su trayectoria investigando sobre todo los temas de modernidad. Él escribió un libro bastante famoso en el 89 llamado Modernidad y Holocausto, donde pues básicamente considera que el Holocausto es un fenómeno relacionado con el desarrollo de la modernidad. La verdad es que
bueno, es muy interesante y yo creo que habrá que dedicarle algún programa especial, seguramente con motivo de este premio Príncipe de Asturias a Zygmunt Bauman.
Sí.
¿Qué más?
El conflicto de Oriente Medio, que sabemos que todo el mundo quiere arreglarlo.
Qué raro que tú traigas estas noticias.
Pues te voy a decir por qué. Porque hay un, creo que es un cineasta francés marroquí, Mohamed Oulad, que tuvo la idea de hacer un programa de reality, una especie de gran hermano, donde va a, en los próximos meses, va a encerrar en una casa en Marseille a 6 jóvenes israelíes, a 6 jóvenes palestinos que van a tener que llegar a algún acuerdo de paz. Entiendo por tu mirada.
Me he quedado mirando a Ana.
Sí. Son así de 17, 18 años, o sea, bueno, realmente entonces, muy jóvenes. Muy,
pero que lo hagan con niños más jovencitos.
Bueno, él dijo que lo quería así a propósito antes de que hagan los israelíes el servicio militar, que cree que les puede un poco cambiar su actitud, ¿no? Entonces los quiere así como más puros, recién salidos del colegio. A ver qué ideas traen, así que bueno, va a encerrar a estos 12 chicos, se va a llamar el programa Los Acuerdos de Marseille, porque ahí es donde van a estar tratando de resolver.
Me cuesta imaginarme los libros de historia de dentro de 200 años diciendo, y entonces surgieron los tratados de Marsella desde un programa de televisión de muchachos de 12 años y solucionaron todo, pero bueno.
Bueno, a ese ritmo van a ser los tratados del Facebook, que...
Sí. Todo de una profundidad, sí, pasmosa. ¿Qué más?
Y termino con una noticia que nos llega desde el estado de Missouri, en Estados Unidos. Una escuela de Jefferson City, después de 13 años de un proyecto, acaba de terminar de reunir, de juntar 6 millones de lengüetas de latas de bebida. Hicieron este proyecto, para conmemorar la Shoah. Bueno, la idea no es suyo. De hecho, yo mientras leía eso me acordé de una película que vi que se llama Paperclips, un documental sobre un proyecto de una escuela, y luego vi que efectivamente este se inspiraron en el, uh-huh, en la otra escuela, que quería juntar 6 millones de los clips, estos, ¿cómo uh-huh se llaman? Paperclips. Para demostrarle a los niños, porque este número tan grande, pues convertirlo en algo...
En algo concreto.
Real, que se lo puedan imaginar. Y bueno, ahora en esta escuela, después de 13 años, lo hicieron. Tienen 6 millones de lengüetas que van a donar al Museo del Holocausto de St. Louis. Es interesante también lo que pasó con la otra escuela, que lo que ellos querían hacer es que ellos no simplemente ellos entre ellos juntaron paperclips, hicieron como un llamamiento al mundo y empezaron a recibir por correo paperclips de todo el mundo, de todo tipo de gente que les mandaban cartas y adentro paperclips, y creo que juntaron como 12 millones o una cosa así, porque es que no les dejaban de llegar, una cosa extraña, pero bueno.
Si es para hacerse la idea de lo que es el concepto de 6 millones. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom y hasta la semana que viene.